If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N. Rakuten.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un gusto saludarles este jueves 16 de enero. El día de hoy estaremos con ustedes, Heriberto Murrieta, Fernando Tirado, quien les habla, Ciro Procuna, durante la próxima hora, por la cadena nacional de Radio Fórmula. Tendremos mucha información. Más adelante iremos con León Lecanda para conocer la noticia del día. Billy Álvarez ha sido arrestado en la Ciudad de México y conoceremos los detalles. El que fuera por años presidente de Cruz Azul y después de poco más de 4 años, de estar prófugo, hoy en la Ciudad de México es que ocurrió esta noticia. México enfrenta a Inter de Porto Alegre el día de hoy, a eso de las 6 de la tarde se llevará a cabo este partido. Tendremos contacto con Mauricio Imay. En este caso, el equipo mexicano tiene este primer compromiso de la gira por Sudamérica con un plantel parchado, lleno de ausencias, y veremos qué resulta de esta, que me parece una buena idea mal implementada. América estará enfrentándose en casa al conjunto de los Xolos de Tijuana con un plantel B que se quedó inclusive sin 2 futbolistas del primer equipo. Conoceremos también actualidad del cuadro del América y eso entre otras cosas. Saludo con mucho gusto a Fernando Tirado. ¿Cómo estás, Fer?
Bien, Ciro, con mucho gusto estar acá con ustedes. Bueno, entre otras cosas, platicar también a menos de 48 horas de que se disputen los playoffs en la ronda divisional dentro de la NFL, que cómo se ha movido la perspectiva o cómo se ha movido la línea con respecto al dinero, ¿no? El equipo de Buffalo, que arrancó como favorito, Ciro, ahora es underdog, ahora es no favorito contra Baltimore. Los Ravens le dieron la vuelta, que eso en términos de apuestas y en términos de percepción, pocas veces se ve que un equipo que no ha sufrido una lesión, que no ha sufrido una baja, de ser favorito por 1.5 y hasta 2 puntos, hoy ya está no favorito por 1 punto y va a jugar como local. El equipo que le quitó el invicto a los Jefes de Kansas City. A mí sí me llama la atención. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Los otros 3 partidos están medianamente con una tendencia marcada. Sin embargo, este partido, pues como dicen los americanos, es un flip coin. Es aparentemente un volado.
Aprovechando que lo mencionas, porque no habrá oportunidad, sí, ya te lo digo más adelante en el programa. ¿Tú cómo ves el encuentro? ¿Quién crees que vaya a resultar victorioso? Yo veo mejor a los Baltimore Ravens, honestamente. Creo que línea por línea están mejor. Y lo único que creo que podría ayudar a equilibrar las cosas es la condición de local de Buffalo. Pero lo que mejor hace el cuadro de Ravens es correr el balón. Tiene una gran línea ofensiva. Y creo que a Buffalo se le va a dificultar frenar la carrera.
Sí, y creo que como muy pocas veces en la historia tenemos esta combinación de un mariscal de campo con un corredor de esa talla, Ciro. El famoso read option, ¿no?, que ejecuta el equipo de Baltimore con Derrick Henry, que viene a establecer, por cierto, un nuevo récord. Y bueno, pues revisado, porque nos tocará estar en ese partido. Ya platicaremos al respecto. Viajamos este fin de semana allá a Buffalo. Se jugará a menos de 15 grados centígrados. Wow. Hay amenaza también de tormenta. Veremos eso cómo repercute en ese partido, que es extraordinario.
Estarás en la cobertura del partido. Qué maravilla, qué delicia. Yo tendré el gusto de transmitirlo con Pablo Iruega por la pantalla de ESPN para toda la
Pues para lo que sirvamos, ahí vamos a andar, Ciro.
Exactamente, me parece muy bien. Hola, señor Murrieta, ¿cómo le va?
Buenas tardes para todos, querido Ciro, querido Fer. Aquí estamos ya listos para hablar sobre varios temas. El arresto de Guillermo N. en el Pedregal, en la Ciudad de México. La confrontación entre México e Inter de Porto Alegre, que ya lo mencionaron también todos ustedes, o ambos, no todos, ambos queridos compañeros. Renata Zarazúa, que cayó en la segunda ronda del Abierto de Australia.
Digamos que tomamos el bloque A para hablar de fútbol americano, dado que ya te conocemos y sabemos que no habrá oportunidad,
o sea,
más adelante.
Se agandallaron el primer bloque.
Básicamente. Sí,
dicho
¿no
en términos coloquiales.
En actualidad, los playoffs de la NFL, pues nada más aprovechamos este momento.
Bueno,
¿verdad?
Bueno, vamos a ponernos en orden después de este primer corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a escuchar el momento de la detención de Guillermo N.
Buenas tardes, Guillermo.
¿Cómo Guillermo Álvarez?
Sí. Vamos a cumplir una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada en todos contra otros.
¿Por sí?
Girado como un juzgado del distrito especializado en el sistema penal acusatorio. ¿Sí? ¿Se le va a dar una copia? ¿Se le entrega una copia?
Es una copia.
¿Le va a hacer su lectura de
derechos? Es con operaciones con recursos de procedencia física. Aquí viene la causa penal. ¿Ok? Esto se lo va a dar a su abogado. Lo vamos a trasladar ahorita. Le vamos a leer sus derechos.
¿Perfecto?
Ok. Usted tiene derecho a saber el motivo de su detención, por lo que se le informa. Tiene derecho a guardar silencio, o si es su deseo declarar, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. Tiene derecho a ser asistido por un defensor. Si no quiere o no puede hacerlo, le será asignado un defensor público. Tiene derecho a hacer del conocimiento a un familiar o persona que desee los derechos de su detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. ¿Okay? Es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. En caso de ser extranjero, ¿es extranjero? ¿Okay? Tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. Tiene derecho a un traductor o intérprete, el cual le será proporcionado por el Estado. ¿Necesito un intérprete o traductor que entienda el español?
Okay.
¿Comprendió sus derechos?
Sí. Perfecto.
Le voy a poner a los candados, es por protocolo nada más.
Señor, pues ya no.
Es el momento de la detención y la información que le proporcionan y los derechos que tiene el acusado y detenido, que fuera presidente durante mucho tiempo del equipo de Cruz Azul y que está acusado, entre otros delitos, de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Omar Flores, mucho gusto en saludarte, Omar. Buenas tardes. ¿A qué hora y dónde se produjo esta detención?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues como acabamos de escuchar, la detención de Guillermo N. se da por la mañana en la Ciudad de México, ahí en el área del Pedregal. Ya ahorita la detención es oficial, ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones. Tendrá que enfrentar el proceso. Primero será presentado ante un juez, después se le dan los cargos por los que fue detenido y tendrá derecho a una defensa. Hasta el momento todavía se maneja la información como presunto culpable debido a la presunción de inocencia, pero más adelante se harán investigaciones y posiblemente se tendrá que quedar en prisión preventiva para evitar el peligro de fuga.
Para quienes estamos empapados de lo deportivo diario, pero no tanto de estos temas, Omar, ¿esta presunción de inocencia es la razón por la cual no se dice el apellido del acusado o del detenido?
Exactamente, como aún no ha sido declarado culpable y se necesita un periodo de investigación que es aproximadamente de 3 a 6 meses, se maneja como Guillermo N., aunque en el Registro Nacional de Detenciones ya aparece su nombre completo. Habría que esperar, no sabemos todavía si va a llevar este proceso en detención domiciliaria o lo hará desde la prisión, ya que el antecedente más próximo que tenemos es el de Víctor Garcés, que él intentó, por su edad de 81 años, hacerlo fuera de prisión, sin embargo, las autoridades no se lo permitieron. En el caso de Guillermo M., tiene 79 años y esperemos que deciden los jueces que le toquen en esos momentos.
Como bien dices, en la ficha del Registro Nacional de Detenciones ya aparecen completos los dos nombres y los dos apellidos del implicado, su complexión, su estatura, el color de su piel, el pelo, de qué color va vestido, y está siendo trasladado hasta donde entendemos, Omar, con este último reporte, con esta ficha, para decirlo técnicamente, correctamente. Y por otra parte te preguntaría si conoces cuál es el estado de salud y la edad de Guillermo Álvarez, o de Guillermo N., que ha sido detenido.
En la mañana, después de que fue detenido, antes de llegar a un juez o cualquier proceso, tuvo que pasar por un médico legista. Este médico legista determina el estado de salud de la persona, y si él tuviera algún problema que no le permitiera seguir el proceso de forma presencial, esta ficha que nosotros vemos no aparecería y no estaría traslado, sino estaría en arresto domiciliario o no, ni siquiera aparecería en el registro de detenciones nacionales. Por lo que nosotros sabemos y por la información oficial, él se encuentra bien de salud. Esperemos su defensa qué argumenta o qué documentos presentan para ver cómo seguirá el proceso.
¿Esta detención qué tanto simbra a la institución del Cruz Azul?
Pues yo creo que siempre de una manera favorable. En Cruz Azul, desde hace 4 años y medio, cuando Guillermo Álvarez presenta mediante una carta su renuncia, tanto la cooperativa como el equipo, pues comenzaron a hacer facciones. Después hizo una asamblea y se designó a Víctor Velázquez como el encargado de dirigir los destinos tanto del equipo como de la cooperativa. Se han hecho estrategias para sanear las finanzas, se han llevado con éxito. Lo vemos con los refuerzos que continuamente llegan al equipo y las finanzas que hay en la cooperativa. Sin embargo, había una facción que tenía controlada o tomada la planta que se encuentra en Ciudad Cooperativa Hidalgo, una de las más importantes de la empresa. Me parece que con esta detención ya se va a empezar a poder tomar posesión de esta planta, y alguna vez lo mencionaron los abogados de una conferencia que se dio hace 2 o 3 meses, que si esa planta se podía recuperar con cierta facilidad iban a poder construir el anhelado estadio que se ha prometido desde hace años.
Omar, ¿qué tan grande ha sido la pugna entre Guillermo N., detenido el día de hoy, hace unas 2 horas y media, y Víctor Velázquez, el actual presidente del equipo de Cruz Azul?
Uy, no, imagínate, Guillermo N. estuvo 32 años al frente de Cruz Azul y de la cooperativa Cruz Azul. Se hicieron varios intentos para que no continuara. El problema ahí fue que no podía estar tanto tiempo en el poder, sin embargo logró prevalecer. Al final, por diversas cuestiones legales, tiene que abandonar. La pugna ha seguido, lo hemos visto cada vez que el equipo está a punto de clasificar a la liguilla o tiene una buena racha. Guillermo N. aparecía en redes sociales, en entrevistas, en videos, diciendo que iba a regresar y que iba a recuperar el equipo. Me parece que este podría ser el capítulo final, ya que por la edad y por los cargos que se le ponen en contra a Guillermo N., y también tomando en cuenta que a inicios de este año se le presentó otra orden de aprehensión, creo que la resistencia que podía presentar esta facción pues ya es muy endeble.
¿Qué lectura, Omar, por último, le podemos dar a este cierre de un capítulo en la historia de una institución deportiva tan importante en el continente americano?
Pues mira, la lectura es que yo creo que Cruz Azul lo que más le falta siempre es certidumbre, siempre es un equipo que al final da la nota de buena o mala manera, y creo que se cierra esta pugna política que había dentro del equipo y dentro de la cooperativa, y pues solamente dará más certidumbre a sus afiliados y pues también a los aficionados que siempre han estado esperando que el equipo consiga el éxito, el campeonato, pero pues estas pugnas, este ruido que siempre le hacía daño tanto a la cooperativa como al equipo, pues parece que llegará a su fin.
Omar, gusto en saludarte. La noticia que hoy nos entregas del que fuera presidente de Cruz Azul y que ha quedado detenido después de estar prófugo casi 5 años, ¿ahí queda o hay más ramificaciones? ¿Esto puede llegar o tener una onda expansiva más amplia para quienes también formaron parte de la gestión en épocas anteriores?
Claro, mira, en este momento él seguramente tendrá que dar su postura, tendrá que declarar. Por ahí hay algunos abogados que trabajaban con él que también fueron señalados. su cuñado Víctor N., que ya se encuentra también detenido, enfrentará más cargos. También, bueno, hasta donde teníamos entendido, su hermano Alfredo, él había pedido la protección a cambio de ser un testigo protegido. Supongo que dependerá mucho de las declaraciones de Guillermo N. Muchas veces la información que él tiene sirve para negociar con las autoridades. No sabemos en esas declaraciones a quién puede involucrar y si puede tocar las ramas del fútbol mexicano.
¿Víctor Garcés sigue tras las rejas?
Sí, sigue tras las rejas. Me parece, no quiero mentirte, que estaba en el reclusorio Oriente. Tendría que revisar algunos archivos que tenemos, pero sí sigue tras las rejas y estaba a punto de conseguir un arraigo domiciliario. No lo ha conseguido, pero estaba a punto de hacerlo.
Sí, esto fue, si no me equivoco, en el año 2022, cuando se le dictó prisión preventiva a Víctor Garcés, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Omar, muchas gracias por tu muy completa información.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Que te vaya muy bien. Omar Flores, con la información de la detención de Guillermo N., fue arrestado en la Ciudad de México el día de hoy, hace unas 2 horas y media aproximadamente, en el Pedregal, en la zona sur de la capital de la República Mexicana. Y esto se da justo, Fer, Ciro, en momentos donde ha venido un repunte deportivo exitoso de un Cruz Azul que ha hecho que el público se esperance de que la máquina pueda pronto volver a ser campeona del fútbol mexicano.
Sí, me cuesta trabajo que haya una conexión entre lo deportivo y esto que está ocurriendo en lo legal, Beto. De lo que sí es que pues uno se acostumbra, y particularmente en este país, a ser mal pensado, ¿no? ¿Por qué ocurre en este momento? ¿Por qué se da de esta manera? Parecería, no hay que ser tampoco tan mal pensado para darse cuenta que la detención pues se da de una manera pactada, ¿no? O sea, a todas las señales apuntarían a eso, a que es de manera pactada. Yo particularmente así lo creo, no voy a decir que así es. Yo particularmente así lo creo y esa es mi opinión, me hago responsable de ella, pero ¿de quién dejó de recibir protección? ¿Por qué se entrega en este momento? Cerca de los 80 años, cuando está muy cerca de esa negociación de la que nos hablaba Omar. En fin, pues aparentemente llega la justicia. No sé qué tan tarde. No sé qué tan tarde, pero llegan las suspicacias que resulta inevitable.
Sí, yo estoy también de acuerdo en ese sentido. Si llevaba casi 5 años prófugo, hoy de repente aparece en la Ciudad de México, entonces sí da que pensar, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué ocurre en ese sentido. Y sí creo que Cruz Azul había sido víctima de pésimos manejos a nivel directivo y le ha costado trabajo hasta ahora, en las manos de un verdadero operador deportivo como Iván Alonso, tomar mejores decisiones para ser un candidato al título. Sí, creo que fue bueno que se fuera el anterior presidente y hoy finalmente están encontrando buen curso a su toma de decisiones.
Volveremos enseguida. Procuna, Tirado y Murrieta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde. El Inter de Porto Alegre de Brasil va a recibir la visita de la selección mexicana el día de hoy, 6:00 p.m, tiempo del centro de México. Una riesgosa visita en este accidentado tour de la selección mexicana, reflejo de la inestabilidad que se vive actualmente en la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a ir con Mauricio Imay allá en Brasil, pero primero vamos a conocer cuál podría ser, Mau, la alineación del equipo mexicano para el partido dentro de 1 hora y media.
Hola Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Confirmado, no hay un 11, tenemos la base de futbolistas que el día de hoy van a arrancar el compromiso. Javier Aguirre apostando por los futbolistas de experiencia, cuando en este momento se cae el cielo, literalmente aquí en la ciudad de Porto Alegre, el tal Arrangel como guardameta, Ramón Juárez como uno de los dos centrales, la duda si Víctor Guzmán lo estará acompañando. Lateral por izquierda, Jesús Gallardo. En medio campo la duda si Eric Lira va a acompañar a los dos futbolistas de Pachuca que tuvieron una muy buena campaña, el caso de Pedraza y Montiel. El centro delantero Guillermo, el Memote Martínez, el futbolista de los Pumas, va a arrancar el día de hoy con la selección mexicana ante el Inter de Porto Alegre.
Correcto, Mau. Te preguntaría, por otra parte, ¿qué tan hostil crees que vaya a ser el ambiente para la selección mexicana en Brasil la tarde de este jueves?
Me parece que no va a ser tan hostil el ambiente, Beto, hablando concretamente de la selección mexicana y el cómo los van a recibir en el Beira Río. Si bien es cierto, va a ser un estadio lleno, 50,000 entradas se han vendido, pero más para apoyar y para ver a su equipo. Es el primer compromiso de este 2025 para el Inter de Porto Alegre y la gente irá más a apoyar a los suyos que a incomodar a los nuestros. Esa es la realidad, por lo menos así lo percibo. Una fanaticada, muy apasionada por lo que me han contado, inclusive encontrando ciertas similitudes con lo que es la afición en Monterrey.
Y también te preguntaría, yo creo que no corre ningún peligro Javier Aguirre, pase lo que pase con este híbrido, con esta selección improvisada, con esta entidad que se llama Selección Mexicana, que con jóvenes o sin jóvenes puede resultar raspada en estos dos partidos en Sudamérica. Pero te preguntaría, Mau, ¿cuál es tu opinión si corre algún peligro el técnico de la Selección Mexicana?
No, Beto, ningún peligro. No corre riesgo la posición de Javier Aguirre. Los directivos que están hoy por hoy al frente de la Federación Mexicana de Fútbol confían mucho en el trabajo y en el proyecto del Vasco, entendiendo que es una persona que conoce el teje y maneje del fútbol mexicano. Además, hay que entender que él llega a estos dos compromisos sin tener a los futbolistas que él pretendía. Esa es la realidad. Pero bueno, ya están aquí. Hoy se juega el partido contra el Inter de Porto Alegre. Y bueno, pues Javier Aguirre le tendrá que sacar provecho dentro de lo que pueda a estos dos partidos, empezando por el de esta noche ante el Inter de Porto Alegre.
Perfecto, Mau, muchas gracias por toda esta información. Pues son momentos que yo creo que vienen, Fer, a reflejar la inestabilidad de la Federación Mexicana y mandan a la guerra sin fusil a varios chavos que van a jugar esta noche con el equipo mexicano.
Y mandan a la guerra sin fusil al Vasco Aguirre, ¿no? Porque primero le dicen que sí van a estar disponibles los futbolistas rumbo a esta jornada 2 en donde no era fecha FIFA. Platiqué por la mañana en Sports Center con el Tuca Ferretti y me dio su punto de vista sobre este tema y me decía que él sí cree que hay una operación, un sabotaje con relación al proyecto de Javier Aguirre para generar un
hartazgo rumbo a la Copa del decía. Mundo.
Sí. Sí, no para serrucharlo, sino para que él se dé un paso al costado, ¿no? Después de esta clase de decisiones, ahora, de no apoyarlo, y bueno, le ahondé en la pregunta, el follow-up, como le dicen en inglés, y ese grupo estaría encabezado por quienes quieren tener a André Jardiné en la dirección técnica de la Selección Mexicana de Fútbol. Es una teoría, es una opinión por parte de Ricardo Ferretti, y él me dijo que sí tiene sus dudas de que el Vasco Aguirre termine el ciclo, o sea, o al menos de que llegue al Mundial, que ese es el plan, ¿no?
Es que parecería que le están serruchando efectivamente el piso a Javier Aguirre, pero también así es como opera el fútbol mexicano. ¿Sí? O sea, de verdad, estás en un constante autosaboteo, ¿no? Selecciones mexicanas en este ciclo mundialista han tenido su peor manejo que recuerdo. Y es cuando ni siquiera han tenido que enfrentar
después del peor resultado, Ciro. Después del peor resultado de los últimos 25 años, ¿no?
Exactamente. Para este juego o para este tipo de partidos dijeron que le iban a apoyar. No lo apoyaron. Una lista de convocados llena de restricciones que termina diluyéndose hasta ser, yo creo, una selección C. ¿A quién se le ocurre en un par de juegos a estas alturas del torneo con una selección tan debilitada? Pues al fútbol mexicano. ¿A quién se le ocurre tener tres seleccionadores nacionales en un mismo curso? Al fútbol mexicano. ¿Cómo es que el presidente de la federación que trajo a este técnico termina por irse? Pues al fútbol mexicano, ¿no? Parece que están saboteando, están serruchándole el piso a Aguirre, pero así opera el fútbol mexicano. Eso es lo más triste. Y yo sí creo que este juego tiene riesgos importantes. Un club va a tener un entendimiento colectivo mayor que una selección, y más este combinado que dista mucho de ser el A o el B, y que sea quien sea el que juegue hoy a las 6 de la tarde, estará haciéndolo por primera vez junto. Yo tengo malos presentimientos para este partido.
Hablábamos de nuestra posible alineación, Fer, hace ratito en la televisión. Yo mencionaba que pueden jugar Tala, Castillo, Juárez, Guzmán, Gallardo, Lira, Lozano, Rubalcaba, Mora, Martínez y Fulgencio. en el ataque del equipo mexicano.
Sí, de estos, Beto, yo trato de ver el vaso medio lleno, ¿no? Y ciertamente son futbolistas con muy pocas posibilidades de llegar a la Copa del Mundo, de pertenecer a ese grupo final, intentando verlo de manera positiva, Beto. Y si alguno de estos tiene un gran rendimiento en estos dos partidos, y si en este clima hostil conocemos al nuevo Guardado, insisto, es quizás la única manera o de lo que se pudiera rescatar de un experimento como este. Porque más allá de eso, pues si les meten 4-0, ¿a qué conclusiones llegas? Pues si no es el grupo que va a jugar. Sin embargo, si ves algunos 2-3 chispazos, alguna joya en esta clase de partidos, eso es lo único que podría rescatar el Vasco Aguirre.
Sí, y sí creo que nos corresponde señalar toda esta serie de inconvenientes. Y no se trata de abrir el paraguas, ¿no? Pero sí creo que es esperable una derrota para el equipo mexicano. Yo no sé, ojalá me equivoque, pero yo espero una derrota aparatosa el día de hoy. Y entonces habrá que medir o habrá que enfocar desde ese punto de vista, desde ese ángulo, la crítica a lo que ocurra el día de hoy. A mí me encantaba ver a los clubes mexicanos en tiempos de Copa Libertadores, cuando jugaban en la Bombonera, cuando jugaban en el Monumental o en el Centenario o en el Morumbí. Me acuerdo del equipo de La Volpe, cuando dirigía al Atlas, cuando Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno, Miguel Cepeda estaban como talentos emergentes, y la personalidad con la que jugaron en ese estadio Morumbí ante el Sao Paulo de aquellos tiempos, pues me encantaba verlos ahí, y ellos mismos te lo dicen. Lo que nos aportaban ese tipo de encuentros fue como crecer en Oye Express. Hoy que no tienes esa oportunidad, me pareció una muy buena idea el llevar a cabo estos partidos, pero muy, muy mal implementada.
Hoy tenemos un partido entre la selección mexicana y un club brasileño, pero recordando también confrontaciones de la selección mexicana con la brasileña, allá en territorio brasileño, hay una victoria de la selección mexicana en 1968, hay un empate en 1974 con un gol de Jairzinho por el equipo de Brasil y un gol de Manuel Manso por el equipo mexicano, hay un empate a uno también entre México y Brasil en 93, agosto de 93, antes de que Estados Unidos fuera la sede del Campeonato Mundial con Brasil como campeón del mundo, con gol de García Aspe por el equipo mexicano, por cierto.
A ver, Beto, platicaba con el Tuca sobre Pro de 86 y tú lo recordaron ustedes muy bien, ¿no? Aquel torneo corto de seleccionados para apoyar a la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo porque éramos locales. Yo esto lo comparo como cuando estás peleado con tu mujer, pero vas a tener visitas. Hay una tregua, Beto, hay una tregua, hay una cierta unión, hay una cierta cohesión para ponerle buena cara al compromiso. Sí. Y después, entiendo que somos conocedores del tema, me estarán mintiendo seguramente, pero después a seguir teniendo nuestras diferencias, pero por lo pronto eso es lo que está enfrentando la selección. O sea, vienen las visitas, somos anfitriones, hay que poner buena cara y hay que unir filas, hay que cerrar filas en este momento, y es justamente lo que no está ocurriendo con la selección mexicana, ya ni porque somos sedes de la Copa del Mundo,
Sí, nos toman el peor momento, y si creemos que al cuarto para las 12 se va a sacar, es como, continuando con analogías, cuando te pones a estudiar la noche previa al examen, pues no hay tiempo. Si te la pasaste de fiesta sin estudiar y sin ir avanzando en los temas que te van a examinar, pues la noche anterior no vas a resolver gran cosa, ¿no? O al menos en el aprendizaje puro y duro que debes de tener, ¿no? Entonces, sí, todo esto deja muy mal parado al fútbol mexicano, pero ya te digo, me pareció una muy buena idea, porque es verte sometido a esos ambientes hostiles. Yo prefiero ver a la selección exigida ante un equipo como estos, River Plate la próxima semana, hoy que va a ocurrir en Belo Horizonte. Prefiero eso, creo que eso es lo que te hace crecer, a un partido contra Islandia C en el SoFi Stadium o en cualquier escenario a modo en la Unión Americana, ¿no? Que de eso nos habíamos llenado. Por eso te digo, una buena idea mal implementada.
Mal implementada y sin apoyo de los dueños, sin jugadores titulares, con los clubes resistiéndose a prestar jugadores para este par de partidos. En fin, todo en contra, panorama muy adverso. Tendrá que sortear estas dificultades y las que se vayan presentando durante el partido los hombres dirigidos por Javier Aguirre, pero se ve complicado porque yo creo que por mucho que vengan del descanso, deben estar más cohesionados, más conjuntados, debe ser un colectivo más en forma el que presente Inter de Porto Alegre y Boca Juniors, quiero decir, y River Plate, en comparación con la selección mexicana, que tiene jugadores, Fer, que nunca han jugado juntos y que hoy van a debutar juntos frente a un equipo importante de Brasil.
Sí, sin nada que perder, Beto, porque yo insisto, hoy si pierden, como lo menciona Ciro, 4-0, dirás, bueno, pues es un grupo alternativo, tendrán todas estas justificaciones. El más dañado será Javier Aguirre, que seguirá pues incrementando el nivel de presión que enfrenta rumbo al compromiso de la Copa Mundial. yo insisto, yo creo que hay más cosas por ganar el día de hoy, entendiendo todas las agravantes con las que se juega este duelo, que por perder, porque si se pierde, pues era lo esperado, y de este grupo yo francamente no estoy esperando mucho.
Yo tampoco espero gran cosa. Cuando hablábamos de la alineación, creo que atrás es muy perfilado lo que va a presentar, con Rangel en la portería, con Juárez y con Guzmán en la defensa central. Gallardo tiene que jugar porque no hay más opciones como lateral izquierdo. Esperaría ver a José Castillo como lateral derecho. Lira, Memote, medio campo y adelante, y de ahí pueden generarse muchas variantes.
Vamos a ir con León Lecanda después del corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta tarde en ESPN Radio Fórmula, León Lecanda tiene más información sobre la detención en el sur de la capital mexicana de Guillermo N. Pero antes, León, gusto en saludarte. El América juega contra Xolos de Tijuana el día de hoy, otra vez con una plantilla juvenil.
Sí, otra vez, el único jugador, Beto, buenas tardes a todos en ESPN Radio Fórmula, que es del primer equipo y que va a estar esta noche en el Estadio Ciudad de los Deportes, que ya le podemos llamar el Estadio Azul Crema, porque ya fue pintado incluso y ya no están ni el Atlante ni el Cruz Azul. Bueno, va a ser Rodolfo Cota. El resto de la plantilla, puros jóvenes de la sub-23, gran parte de los cuales jugaron el viernes en Querétaro.
Casi rueda una lágrima por la mejilla de Beto al escuchar eso.
Tristemente. ¿Eh? O sea, no está en el Atlante ni el Cruz Azul, ¿sí? Ya está en el Azul Crema.
Fíjate que pasé por ahí y en efecto alcancé a ver las tribunas, a través de las portezuelas del vetusto estadio de la Ciudad de los Deportes, esa mano de pintura amarilla que viene a terminar con la etapa atlantista y cruzazulina en ese estadio de la colonia Nochebuena. Así que Cota estará en la portería, sí, pero otra vez los jóvenes frente a un equipo que tiene oficio como el de los Xolos de Tijuana.
Seguramente sí, ¿no? Es un equipo muy bien dirigido por Juan Carlos Osorio.
Sí, de acuerdo.
Tenían un puño a Cruz Azul y lo dejó ir en los cuartos de final, pero vamos a ver otra vez a Dagoberto Espinosa y a Franco Rosano, seguramente como los laterales, con Miguel Vázquez, que lo hizo muy bien en la liguilla cuando fue exigido en el tricampeonato para el América, y hoy probablemente veamos a Patrick Villa, el hijo del legendario y legendario para el América, Germán Villa. En el medio campo, Arona Redondo, probablemente retrase Diego Cervantes, el técnico sub-23, a Miguel Isco Ramírez, como una especie de posición de lo que hizo Eric el Chiquito Sánchez, que ya está en Estados Unidos, igual que Néstor, sí, Araujo, con el primer equipo. Van a estar Toño Álvarez, autor del gol de la victoria contra Querétaro, y Diego Arriaga, y probablemente veamos como enganche a Cristo Vela. Cristo Vela, el sobrino de Carlos Vela.
Correcto.
Hijo de Alejandro. Y en punta Pato Salas, o bien Pato Salas y Esteban Lozano, como dos atacantes. Vamos a ver cómo los acomoda hoy.
¿Cuántos años tiene el hijo del sobrino de Vela?
Creo que 19.
Sí, sí, no, creo que 19. Hijo de Alejandro, sobrino de Carlos, jugó en el segundo tiempo contra Querétaro.
Sí.
Yo más temprano decía, en lo que checas la edad, que a mí no me disgusta esto que está haciendo el América. No me encanta la idea de que le den salida a estos jugadores. Lo que no me gusta es la ausencia del entrenador, de Andrés Jardine. Me pueden decir que Cervantes es el que los entrena, sí, pero creo que la presencia del entrenador del primer equipo era necesaria en el banquillo. Nada va a sustituir la presencia de Jardine en su zona técnica. Sí. Por más videos que le puedan presentar, por más reportes detallados, su presencia ahí pulsando a cada jugador es
pero
diferente.
Pero no es enaltecer un poquito la figura de Cervantes. Es decirle, tú entrenas este grupo, tú tienes el escenario, es tuyo el escenario, Ciro.
Yo, está bien, sí, pero tendría que estar ahí también Andrés Jardine, porque es cierto, el que se está presentando en primera división con el escudo del América, pues es el que conocemos, el que estamos viendo, ¿no? Entonces sí creo que cabía que estuviera ahí el entrenador. Esa es la única parte que no me gusta.
Yo pienso que sí, Ciro, pero al menos si algo debo decir, y hablando de datos, de hechos, es que América públicamente comunicó su plan de pretemporada y de preparación para el Clausura 2025 acabando el torneo. Cuando fueron tricampeones dijeron, le vamos a dar un periodo de 3 semanas de vacaciones a los jugadores, uh-huh, reportan el 6 de enero, los primeros 2, quizá 3 partidos, no va a estar el primer equipo y no los va a dirigir el técnico, ¿no?
Sí. Eso es lo único que no me gusta, eso es lo último. Gusta. Sí, pero el plan me gusta, te lo juro que sí, me parece una estupenda idea. Porque el torneo te permite esas licencias.
Sí.
No pasa nada, de verdad.
Campeonato pasado, América no inició nada bien.
Yo ahorita
bien
les voy a decir lo que yo no sé si lugar, ¿no? Necesariamente eso está bien. Cuando tú vas a ver una obra de teatro y quieres a los primeros actores y no quieres al resto del elenco, ¿no?
Hay muchos boletos disponibles para
esta
noche.
No quieres al resto del elenco. Porque esta es una agenda que utilizamos, particularmente yo les pongo el caso de la NBA, en esto del load management, del manejo de la carga de trabajo de los jugadores, en donde no juegan los titulares y la gente que paga un boleto y que es la única oportunidad que tiene para ver ese equipo, a lo mejor en mucho tiempo, y no va a estar ahí la estrella, ¿no? Bueno, y eso es lo que está pasando con el América, y aquí sí decimos, perfecto, aquí porque nos ponemos la bandera nacional.
No, tú como club te tienes a las consecuencias de una mala entrada, de un mal resultado.
Puede haber un castigo de la liga, ¿eh? Porque bueno, tú no puedes sentar a tantos titulares.
Si infringen algo que tenga que ver desde el punto de vista reglamentario, entonces sí te haces acreedor a una sanción.
Se cubrieron bien,
¿no?
Ciro, porque como por América ya había caído en el tema de alineación indebida con el caso de Federico Viñas, el equipo legal y de operaciones, Héctor González Iñárritu, Santiago Baños, Diego
Ramírez. Lo tenían bien planchado, ¿verdad?
Todos se cercioraron con la Liga MX y la Federación de no infringir el artículo 30 del reglamento al registrar a Diego Cervantes como técnico del primer equipo. Y por eso es que puede no presentarse Jardín.
En un escenario así tienes todo que ganar, nada que perder, de verdad, desde el punto de vista deportivo, todo será ganancia. Y los que tienen la presión, pues son Tijuana. Sí. Digo, Querétaro no lo vamos a luchar.
¿Sí? Y para quienes pagan los derechos de televisión, ¿también te parece que es justo, Ciro?
No, para nada. Por eso te digo que...
Bueno, es el América, en este caso es el dueño, ¿no?
Con las consecuencias.
Este es el dueño. Pero si yo te pago una fortuna por tus derechos de transmisión y me pones al equipo B... Pues tampoco estaría muy de acuerdo, pues, porque esto lo está haciendo América y es el mismo dueño.
Entonces tú como club sabes si te avientas el tiro, porque hay consecuencias del resultado de quemar a los jugadores, de que te goleen y de que se queje quien te paga por los derechos. Claro. Pero desde el punto de vista puesta a punto para lo verdaderamente importante que es la liguilla, me parece una buena idea. Con el entrenador ahí.
Yo te pago por 9 programas de televisión. Y de esos 9 me estás dando 7, no me estás dando los 9.
Por eso, entonces,
eso es lo único.
Tú lidia con las consecuencias.
No, o sea, los otros son...
Con las consecuencias.
Son teloneros.
Hoy va a haber poca gente en el estadio.
Sí, seguramente, porque son puros chavos desconocidos prácticamente.
Y el rival tampoco llama.
Que varios de ellos tienen buenas condiciones. Y el rival tampoco atrae mucho.
Perdón, Tijuana en el play-in desaprovechó la oportunidad de ganarle a un América.
Sin duda.
Emproblemado.
Y media plantilla,
pero media plantilla de América, se acordarán, venía viajando de regreso después de fecha FIFA. Y Tijuana en casa no pudo ganarle a un América debilitado. Bueno, este América de hoy en la noche está más debilitado aún.
Correcto. Con respecto a la detención de Guillermo N., has dado un seguimiento muy puntual durante toda la mañana. De hecho, tenías la primicia, sí, León, el día de hoy. Por una parte, prófugo de la justicia, pero por otra, muy... a la mano, muy al alcance de quienes lo han detenido el día de hoy en la Ciudad de México.
Sí, agentes federales, agentes de la Fiscalía General de la República, de la Policía de Investigación. Pues ahí está el video, ¿no? Ya seguramente mucha de la gente que nos está escuchando lo ha podido ver, filtrado, evidentemente, por digamos, tiempo después de que ha sido detenido, ¿no? Lo que te puedo decir, Beto, es que es derivado de una... orden de aprehensión, de una orden de un juez federal del 29 de julio del año 2020. Estábamos en plena pandemia y esa fue la noticia. Y quienes se acordarán, pues en ESPN estábamos día a día con esa nota, incluso meses y años atrás. Hemos dado un seguimiento muy puntual y esto responde a dos presuntos delitos, el de delincuencia organizada y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que en el argot se le llama lavado de dinero. De esto tiene que probar la fiscalía, que es la parte acusadora, que efectivamente el imputado es culpable. Y es el juez federal, el juez de control del penal del altiplano, a donde está siendo trasladado Guillermo N. en este momento, el que tiene que determinar su situación jurídica. Puede hacer dos cosas el juez. Una, dejarlo en libertad, y la segunda, vincularlo a proceso. Si lo vincula a proceso, Beto, hay 72 horas en donde se tiene que determinar, ahora sí, en definitiva, esta situación jurídica, y se puede ampliar el plazo hasta 3 días más, 144 horas, para que entonces sí digan, ok, se queda detenido en el penal del altiplano, se queda detenido en arresto domiciliario o se queda en libertad. basado en estos delitos que son graves, ¿no? Lo que se le acusa.
Uno pensaría cuando se habla de que alguien está prófugo de la justicia que se encuentra en un país lejano, escondido, sí. Pero no, está tan cerca como en su propia casa, en el Pedregal, en la Ciudad de México el día de hoy. Sí. Esto me lleva a preguntarte, León, si cabe la posibilidad de que Guillermo Álvarez ya estaba enterado de que iba a ser detenido el día de hoy.
Puede ser, ¿no? Esa sería una suposición, no podemos tener la confirmación de que así haya
muy
sido.
Muy válida, además.
Es una suposición válida basada en las imágenes, ¿no? Porque él abre el portón, los agentes sin el uso de la fuerza, no tenían por qué tampoco, con una persona de 79 años de edad, sin ningún tipo de
amenaza.
Ni de resistencia, ni de escoltas, ni de amenaza, de prófugo, ¿no? De darse a la fuga en ese momento, digamos. Se le leen los derechos con toda calma y por protocolo se le esposa a Guillermo N. Y es detenido, es trasladado primero a la Fiscalía de la Ciudad de México para que un médico legista valore su estado de salud y posteriormente el traslado de aproximadamente 2 horas al penal del Altiplano.
Porque aparte, él es el que abre la puerta, ¿no?
Sí,
él es personalmente
quien abre
la puerta, que yo no sé.
Eso parece.
En esa casa, que tan comúnmente sea quien abre la puerta.
Yo les voy a decir una cosa. Claro. En plena pandemia, cuando se gira esa orden de aprehensión, esa madrugada, la del 29 de julio del 2020, bueno, yo tenía conocimiento de la ubicación del domicilio de Guillermo N. Yo me dirigí hacia allá pensando, periodísticamente, que iba a encontrar muchos agentes y un operativo enorme. No había nada. Nada. La noche de la orden de aprehensión.
Yo les digo, no, ya veremos en qué termina todo esto. Evidentemente, siempre hay que hablar con las reservas de la presunción de inocencia. Pero una cosa fueron todas las suposiciones, todas las pugnas que hubo durante muchos años, estando todavía este personaje al frente del equipo y de la cementera. Otra cosa, ya fue una escalada mayor, es cuando se gira la orden de aprehensión y está por más de 4 años prófugo. Pero una muy diferente es la postal de hoy con Guillermo N.
Su detención.
Esposado. Uh-huh. Eso, para el legado, para lo que representa el apellido correspondiente para la institución de Cruz Azul por Guillermo Álvarez Macías, lo que hizo originalmente, es un golpe fuerte, es una postal muy fuerte, muy poderosa, la que hoy ha girado.
La era dorada, estoy contigo, Ciro, la era dorada de Cruz Azul fue con Guillermo Álvarez Macías
exacto,
7 de los 9 títulos de la institución se consiguen en esa gestión, y luego 32 años de Billy N. como presidente del club de fútbol y como director general de la cooperativa, y él el día 1 de agosto, es aproximadamente 72 horas después de la orden de aprehensión en su contra, es cuando, a través de una carta al periodista Ciro Gómez Leiva, renuncia públicamente a sus puestos como presidente del equipo de fútbol y como director general de la cooperativa. Y su última aparición pública hasta el día de hoy, más allá de una entrevista que concedió a un ex periodista de este canal y también de algunos videos que publicó en redes sociales, la última aparición pública había sido el 22 de julio de ese año, del año 2020, en la presentación de la camiseta oficial para el torneo Cierto. Apertura 2020. O el torneo que en ese momento ya fue llamado Guardianes, ¿no? Porque estábamos
en la pandemia.
Ya en la pandemia.
Es una imagen impactante y humillante ver esposado a Guillermo N. No sé qué tan sorpresivo fue para Guillermo N. su detención, porque sale caminando. No se percibe alarma, sorpresa,
no.
Estupor de los familiares.
No.
Viene caminando solo, no hay escoltas, no hay familiares que en un momento dado se sorprendan.
Y los agentes tampoco van con armas largas.
Es correcto.
Nada, o sea.
Entonces da la impresión de que estaba pactada, si se permite la expresión, esta detención. O sea, que Guillermo Álvarez pudiera haber sabido con antelación que iba a ser capturado, arrestado, detenido el día de hoy. Tiene 79 años y ¿cómo está su estado de salud?
Bueno, hasta donde sé, bien, lúcido, es decir, él en algún momento apeló a su edad para, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de pedir que los procesos que estaban siguiéndose en su contra y esta ficha roja de Interpol que giraron las autoridades mexicanas hacia el extranjero para su búsqueda y localización en 195 países, pues también fuese, digamos, borrada. Y bueno, ninguna autoridad pudo en un momento dado ayudarle a que así fuera, ¿no? Lo que sé es que está bien lúcido, se le ve en las imágenes y pues en este momento sí les puedo confirmar que está siendo trasladado al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, que es, para quienes nos escuchan, la cárcel de máxima seguridad del país.
¿Qué ramificaciones podría haber? Sé que es difícil saberlo en este momento, pero ¿hacia qué tendremos que estar atentos?
Bueno, primero a la sentencia, es decir, la decisión del juez de si se amplía o no el plazo hasta 6 días. Es decir, de aquí máximo al miércoles de la próxima semana conoceremos la situación jurídica del imputado. Y otra vez, puede quedar en libertad o puede ser vinculado a proceso. Y si es vinculado a proceso, dependerá de la decisión del juez si se queda detenido en el penal del altiplano o si es puesto en arresto domiciliario. Por los delitos graves, lo que yo sé hasta ahorita es que no le van a dar el arresto domiciliario. Se va a quedar detenido por fuentes, vamos a ver si esto se confirma, porque eso pasó también con Víctor N., su cuñado, que fue detenido hace aproximadamente 2 años y está en el reclusorio norte hoy por hoy, ¿no? Era uno de los 6 imputados originales de esa orden de aprehensión del 29 de julio del 2020, y por eso se considera delincuencia organizada, porque tiene que haber 3 o más personas que confabulen, por ponerle un verbo, para delinquir, para cometer un delito grave. Y en este caso, el delito grave son las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, en donde la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en aquel momento, en la carpeta de investigación, hablaba de un presunto desvío de hasta 1.200 millones de pesos, que pues es un montón de dinero, ¿no?
Oye, León, ya por último,
y puede ser más.
Club, sí. ¿El club se va a pronunciar?
Sí, lo que sé es que sería la cooperativa, la Cruz Azul, Beto, y que van a esperar a que se defina la situación jurídica. O sea, que el juez diga, lo dejo en libertad o lo vinculo a proceso. Y después una cosa es vincular a proceso, pero viene entonces sí un juicio. Y en el juicio, evidentemente hay una parte defensora, la del imputado Billy N., y también una parte acusadora. Y ahí es donde un juez, en última instancia, este mismo juez que giró la orden de aprehensión, determina si es culpable o no culpable.
Y habrá que ver en dónde pasa por ese juicio, ¿no? O sea, él físicamente en dónde pasa ese juicio.
Es eso lo que digo, ¿no? Sí. O sea, el juez determina si es vinculado a proceso, va a determinar si se queda en arresto domiciliario para seguir el juicio o si se queda detenido, claro, en el penal del altiplano para seguir el juicio, ¿no?
Será una noche negra, triste, dolorosa para un personaje del fútbol mexicano, Guillermo N. Gracias, León, por la muy completa información.
Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Y bueno, Beto, vas a dar una noticia de fútbol.
Es última hora. Que el Real Madrid ya le va ganando al Celta de Vigo 3-2 después de N número de berrinches de Vinicius Junior. Sí.
Bueno, el tema es que están en tiempo extra. Ahí sí, la N. El tema es que están en tiempo extra. Yo no sé si era para que se Surdazo les indigestara tanto el Celta, pero, hombre, para cómo están las cosas con el Real Madrid, nomás les recuerdo que viene de comerse 5.
Ay, tenías
contra
que,
el
tenías
Barcelona.
Que, bueno, que lo recuerdas. Que decirlo,
tiro. En los últimos 2 partidos contra el Barcelona.
Sí. La tragedia de Lleda. Sí. Yo estoy con Ciro, yo no soy partidario de los blancos.
Ya me estás a mí echando aquí.
Bueno, no, yo solo bueno, te digo, quieres que lo diga de otra manera, pero soy partidario del Barcelona.
No, pero León y yo lo empatamos, ¿va,
sí,
Lion?
Lo empatamos. Yo
bien, no bien.
Voy corriendo Sports Center, Betito.
Adelante, León.
Revelando noticias.
Ah, perfecto, León, León Lecanda. Acaba de publicar Pumas de la Universidad la foto de Carrasquilla, Adalberto Carrasquilla, el talentoso mediocampista panameño del equipo de los Pumas de la Universidad. Percibo el escepticismo de Ciro Procuna con respecto al enorme potencial y el talento que tiene Carrasquilla.
Me tocó estar en este programa cuando diste la nota y pensé que estabas hablando de Mbappé. Entonces, mira, Carrasquilla me parece un buen jugador. Él mismo confiesa que no está en su nivel en este momento. Entonces, habrá que esperar para que lleve a cabo su adaptación correspondiente. Lo que le llegué a ver en selección nacional me pareció bueno. Él estaba en la MLS jugando con el Houston Dynamo. He escuchado a colegas panameños que dicen que siendo Europa una posibilidad más seductora desde el plano deportivo, ¿por qué elegir México?
Sí, en Panamá no les gustó que viniera Pumas, ¿eh?
Sí, entiendo esa parte, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos cuestionado nosotros, ¿no? Cuando un futbolista que destaca en México termina yéndose a la MLS en vez de irse a probar hacia un fútbol más contrastado, como podría ser el europeo, ¿no? Pero bueno, esperemos que rinda en los Pumas, pero hay que tener paciencia. Él mismo dijo que no llegue en su
compañero de Héctor Herrera en el Houston Dynamo.
Así es.
Exactamente, Herrera que va a jugar con el Toluca.
Con él, yo sé.
Yo creo, fíjate que de los refuerzos que han llegado al fútbol mexicano o que han cambiado de equipo para las contrataciones.
Es tema de mañana en el programa.
Es tema de mañana. Por lo pronto creo que desde luego James, Fer, no. Romo y Carrasquilla. También yo, está pulido, desde luego.
Sí, yo tengo esperanza en el portero que viene de Bilbao. Ese me parece un buen fichaje, interesante. Incluso este chico Carrasquilla, pero yo lo de James... Lo de James no lo veo muy distinto a otros petardos que han venido ya en la recta final de su carrera. Porque aparte el James de clubes... O sea, ¿cuántos partidos ha visto la gente del Rayo Vallecano? ¿Cuántos partidos ha visto la gente de cuando jugó en Qatar? En fin, la idea de James es muy romántica porque la relacionamos con su mejor versión de Selección Colombia, que no ha estado en clubes recientemente.
Es un nombre grande, pero su implementación a nivel de clubes ha sido mala, muy mala.
Gracias, Ciro Fer. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.